Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Gracias por estar aquí en nuestro humilde galponcito. Vamos a honrar a Patricio Barton con enorme algarabía y con gritos.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, muy amables. Vamos a dar algunas noticias.
Atención, mañana y el jueves vamos a estar acá en el galponcito de Gorriti 5963. Los esperamos con ansias. Pero el viernes no, porque no. Haremos el programa en Banfield. Estaremos en el Centro Cultural Padre Mujica. Va a ser más temprano ahí para la gente que asista, a las 10 de la noche.
A las 9 de la noche, más o menos.
A las 10 me dijeron.
A las 10 empieza el programa, pero a las 9 ellos citan porque ahí venden empanadas, todas esas cosas. Para confraternizar.
Bien.
Ahí está.
Bueno, esto está en Hipólito Yrigoyen 7923 de Banfield. Sí. Nada, hay que ir, es gratis.
Atención Banfield, atención Lanús. Atención, Adrogué.
Pursaco.
Ahí está.
Y toda la zona, o quien quiera ir de otro...
Quien quiera ir de Palermo, que vaya también.
Sí, sí, inclusive de otros países, bien. Si quieren asistir.
¿Tiene algo que decir o le ha ocurrido algo interesante durante todos estos días?
Todos estos días, que fueron varios, sí. No, hoy estuve mirando, veo que presentaron un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas.
Ah, sí. ¿A dónde va?
Nuevo. Es 0 kilómetro. Vaya, no, porque lo trajeron de Francia.
Claro, entonces ya está bastante caminado.
No, bueno. Viene de ahí, de Marsella.
Qué lindo, ¿no? Tomar un avión de esos nuevos con todo. Debe estar con el...
El olor.
Y con el pellejito
de plástico.
Plástico arriba de los asientos, cosas sin usar.
Sí.
Que la maesquina, ¿no? Los baños no te... No, este baño todavía no lo estrenamos.
No, ¿cómo que no, señor?
Estamos esperando que viaje un personaje importante... Y le hacemos estrenar el...
No, eso... Todo le viene con una filimina, así se llama, de plástico. Por ejemplo, una pantalla. Hay gente que se las deja, los celulares...
Yo se lo dejo a todos.
Sí. ¿Por qué se lo deja? Es feo eso.
Porque no sabía que había que sacárselo.
Y por eso no le anda. Por eso que no le anda el celular.
Bien.
Le tiene que sacar todo eso. Bueno, mirando la presentación de eso, me entero que en Aerolíneas hay simuladores de vuelo. Para entrenar a los pilotos, porque son todos aviones nuevos. Los tipos que están hace mucho, dice, ¿y esto?
Claro, dice, ¿cómo es?
¿Cómo se maneja?
¿Cómo puede
esto?
Ser?
Hoy lo vi por adentro, no tiene volante, manubrio, no tiene nada.
¿Cómo? Tiene que ser igual, señor.
Tiene una palanca, pero lo otro es todo, no se sabe qué es. Bueno, hay...
¿Estás seguro que es un avión?
Sí, es un avión. Pero hay simuladores a donde se entrenan los pilotos.
Ajá.
Ahora, y acá viene...
¿Cómo son? Muy elementales, ¿no? O sea, una silla,
no,
y un palo le ponen entre las piernas al tipo, y el maestro dice, a ver, suba, y así.
No, ocurre
como
todo.
Cuando uno es chico y practica para ser colectivero,
sí.
Con dos sillas, es así. Dos sillas, uno en la de atrás, con una tapa de olla que hace el volante.
Sí, señor.
Y listo. Y uno hace incluso, se entrena... Ese es un simulador que hace uno mismo, ¿no?
Sí.
Y puede entrenarse el niño que está soñando con ser colectivero, ¿no? Y triunfar. Se entrena hablando con...
Sí, pero ¿sabe qué?
Con familiares que hacen como de...
De acompañantes.
No de acompañantes, de público.
Ah, de pasajeros.
De pasajeros. Pero ¿dónde va? Ahora ya no, porque no te venden el boleto. No,
eso pasó, se redujo
claro,
mucho
nadie el juego. Ser colectivero ahora.
No, es que nadie juega eso, porque...
No, es un juego que no sirve para nada.
Es quieto, no hay a qué jugar.
No, en cambio, antes sí, ¿a dónde va? ¿De cuánto?
Claro.
Dale, contestamos.
De 75. Gracias. ¿Me avisa cuando llego a Viamonte?
Bien, Viamonte.
Claro, parada, chofer. Ese era el juego antes.
Claro, y se bajaban y subían. Sí, estábamos jugando...
¿Cuánto?
3 minutos.
Bueno. Pero ahora los chicos tienen que jugar al pasajero, porque el pasajero tiene un montón de cosas para hacer en el colectivo.
Y el colectivero nada.
El colectivero maneja, ahí va.
Claro, el pasajero se puede pelear,
pasajero
puede matar a alguien.
No tiene que subir.
El colectivero no.
Usar la tarjeta sube y quizás se le tildó el sistema, no le la apoyó mal, entonces tiene que volver a... ¿Qué?
No, nada.
Vuelva a apoyarla, le dice, porque algunos la sacan enseguida.
Sí, sí, señor.
Sí, entonces, ¿qué guiña el ojo, señor? ¿Qué hace? ¿Hasta qué no
bueno,
me
era un juego mucho mejor.
Era
pero los simuladores, digamos, en las paradas de colectivo o en las empresas grandes de colectivo, ¿cómo entra uno para ser colectivero?
Tendría que haber simuladores.
Sí, sí, claro.
Primero para que le... un simulador para aprenderse el recorrido, porque el primer día de trabajo de un colectivero. Le toca...
Doblaste mano en una esquina, fuiste a parar a Luján.
Y sí, se va para otro lado. Vio que tiene muchos carteles, hay algunas líneas que tienen muchos recorridos o muchas variantes dentro de un recorrido.
Y una gran complejidad. Y además no son recorridos lógicos. Porque apuntan hacia un lugar y después van para otro.
Se dispersa y vuelve.
No es que van de Liniers a Luján, digamos, por Rivadavia. No.
No, alguno habrá,
Quilmes, pero no. A Lope de Vega y Beiró por cualquier parte.
Sí.
Como el 85.
Bueno, ese debe ser difícil de aprenderse todo el recorrido. Es un posgrado.
Sí. Yo tenía un amigo que fue colectivero del 85 y siempre contaba que una vez se equivocó el recorrido. Y un pasajero le preguntó si faltaba mucho, no sé para qué cabe. Este lo miró para adelante, se dio cuenta que algo estaba pasando.
Claro, estaba en Recoleta.
Le dijo, me parece que falta. Y un pasajero que estaba, no, dice, lo que pasa es que doblamos por tal cosa, qué sé yo, y se armó toda una convención de pasajeros. Finalmente, no sé, agarraron un camino alternativo hasta que se encontraron con el verdadero recorrido.
No, eso es difícil, sí.
Deben ser mentiras, pero es una linda historia.
No, a veces, no sé si ahora ocurre, pero así en la jerga de los colectiveros. No quiero botonear algunas prácticas de los compañeros colectiveros, pero se decían entre ellos, voy a empalmar. ¿Nunca le pasó esto? Que bajan, lo hacen bajar de un colectivo, sobre todo en las salidas, cuando se juntan muchos coches de una misma línea, porque se atrasan por algo. Por ejemplo, la salida de la cancha, que se
claro.
Entonces, pasan todos, le hacen bajar a los pasajeros a otro colectivo y se va a empalmar. Alguien va hasta determinado lugar y dice, no, nadie va hasta ahí, bueno. Y agarra por otro lado a toda velocidad.
Más directo.
Y claro, y adelanta parte del trayecto.
Nunca me ha pasado en mi vida.
Bueno, o sea, a mí me pasó varias veces.
Al contrario, algunos colectivos salen del recorrido, van a otra parte a dejar un pariente... Y bueno.
No, usted se tomó un taxi.
No, usted se tomó un taxi. Bueno.
Bueno, no hay simuladores de colectivo. Debiera haber simulador para todos los oficios y carreras.
Para no caer nosotros en manos inexpertas.
Sí, señor. Y además para no confundirse uno. No todos saben o tienen una vocación formada.
Por ejemplo, el peluquero.
Sí.
El peluquero, cuando llega a meter mano en su cabeza, ya debería tener una experiencia. ¿Y cómo hace esa experiencia? ¿Con personas?
Sí.
No, con simuladores.
Sí,
una
pero
cabeza,
es...
Una cabeza, no sé cómo, por ahí puede ser una cabeza virtual incluso.
Y pero es difícil el tacto del pelo, no es lo mismo.
Bueno,
¿eh?
Entonces, cabezas con falso pelo, y muy monitoreado todo. Tipo con unas tijeras y cuando comete un error le suena se le prende el... se le tilda.
Y a la X cantidad de errores...
lo echan.
Lo bochan o algo.
Lo bochan y lo mandan a aerolínea.
¡No, señor! Igual, ¿sabe que me gustaría de que hubiera un día al año? Así como hay el carnaval, que es cada vez más largo, que dura 2 meses, 3 meses.
Sí, sí.
Un día al año que uno pueda trabajar de lo que quiera. Cualquier oficio...
Está loco usted.
Entonces usted... hoy voy a ser peluquero y yo corto el pelo. Otro viene acá y hace radio.
Diego, no trate de hacerse el vivo con esas cosas.
Pero es la única manera de saber si le gusta la actividad, como un simulador, si no, ¿cómo lo sabe?
No, usted. No, tiene que haber, para eso tiene que haber escuelas de oficios. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros tenemos una escuela de oficios y son 49 oficios.
¿Y por qué
y
no
después usted elige?
Entre los 49. Ah, pero tengo que hacer todo.
Hace todo, efectivamente. Hoy, el simulador Aerolíneas Argentino.
Bueno, mañana. Eso es el simulador del
85.
Parecido.
Más o menos son todo el mismo simulador.
Sí.
Después, cortar el pelo. Chiqui, chiqui, chiqui.
Señor, no. Me parece que están usando el mismo simulador para las distintas actividades.
Bueno, a veces sí, porque si no tenemos un simulador ocioso mucho tiempo.
Bueno, sí, pero...
El simulador ocioso es para el ocio.
Claro, para descansar.
Para aprender a no hacer nada. Es un sillón, te sentás y simulás que descansás.
¿Y uno qué hace?
Nada.
¿Y es aprobado por eso?
¿Qué otros oficios hay que no se aprenden bien o que no deberían aprenderse matando gente, como el de médico, por ejemplo?
Bueno, médico,
cuidado,
sí.
Cuidado.
¿No trabajan con muñecos?
Yo, cada vez que voy al médico, siempre los que están en la sala de espera, al menos en su inmensa mayoría, son personas.
No, sí, señor.
Pero sé que hay médicos que para darse aires de que son muy visitados, como no hay nadie nunca en la sala de espera, ponen unos cuantos muñecos. Eso lo hace mi dentista, el doctor Barragán. Para darse aire de que le va mucha gente, pone muñecos.
Pero,
entonces vos te sentás...
¿Son muy realistas? ¿Parecen seres humanos?
Sí, que nunca vi un muñeco.
No, hay muñecos
parecen
que...
seres humanos, ¿qué quieres que parezca?
No, le ponen un muñeco de fantasía, un oso de peluche sentado.
No, un oso de peluche, muñecos, personas que están así mirando. Algunos son muy... dicen... Buenas tardes.
Ah, dicen buenas tardes cada vez que uno entra.
Cada vez que uno entra, buenas tardes.
Me da un poco de temor.
Entonces, tiene un ayudante, el doctor Barragán, que también hace la pantomima, ¿no? Y sale y dice...
Reinieri. Sí.
Entonces... aparece alguien, levanta a un muñeco y lo mete para adentro. medio como si Reinieri... no pudiera caminar. Y le dicen, ¿qué le pasa a Reinieri? No puede caminar. Y bueno, ayúdame con Reinieri, a todos lo mismo.
Pero señor, ¿qué están jugando? ¿Están jugando?
Están jugando, están tratando de convencerte de que Barragán es muy exitoso.
No, bueno, discúlpeme. Si yo me doy cuenta que son muñecos, lo único que falta es que encima atienda antes a los muñecos, que a mí tengo que esperar porque está lleno de muñecos en la sala de espera.
Sí, sí.
No, me parece...
No, en realidad no hacen eso que yo dije. Están los muñecos ahí, y te llama a vos como diciendo, los señores pueden esperar.
Pero igual se nota, porque todas las veces que usted se va a hacer un tratamiento de conducto, vio que tiene que ir varias veces.
Sí, sí.
¿Siempre están los mismos tipos?
Sí, ay, no, que los cambian de lugar.
Bueno,
Y se están haciendo tratamientos largos, implantes.
Sí, pero no parece. ¿Qué me hace?
El dentista también tiene simulador.
¿El dentista?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué tiene simulador? No para practicar.
¿Que se entrene con la familia sacándole
no,
la muela?
No, bueno.
A la mujer, ponele. Abrí la boca, te voy a sacar una muela, que mañana es mi primer día.
Bueno, pero igual, no, me imagino que tendrán dentaduras en la facultad.
Dentaduras, bocas nada más.
Claro, las bocas.
No todo el muñeco. ¿Para qué quiere un pie?
No, un pie no, pero...
¿Para qué quiere el pie de un paciente?
No, pero, la cabeza no. Y el cuello sí tendrán.
La cabeza sí, solo cabezas.
¿Solo cabeza?
Sí, hay cabezas para... cabeza simuladora se llama.
¿Y ya viene con la boca abierta?
Ya
o
viene
se la
con la boca
abrir?
Abierta para que usted no tenga que andar matando. Muy abierta incluso.
Ah, bueno, pero eso está mal.
Está mal, porque yo se lo dije al doctor Barragán. Usted está acostumbrado al simulador y después cuando vengo yo quiere que abra la boca como
claro,
si fuera un
señor, yo no,
no
soy un
señor, soy un ser humano o poco menos.
Bueno, por eso los simuladores de la facultad, los alumnos le meten la mano, pero a fondo, como si eso fuera una bolsa de hacer las compras.
Sí.
Y es la boca del simulador. Cuando
sí,
se encuentra
pero
con la realidad.
De la facultad hacen chistes con los muñecos, le ponen cosas en la boca, lo someten al muñeco a toda clase de vejámenes. Nosotros somos de la sociedad protectora de muñecos.
Ajá.
Y decidimos terminar con la vejación de muñecos sistemática.
Pero
que
no,
van
no.
desde ponerle un pucho en la boca en adelante.
Sí, sí.
En adelante. Eso es lo menos.
Bueno, pero de todos modos sí.
Y bueno, entonces finalmente se convierte en un simulador de abusadores.
Bueno, claro, sí, en un abuso
se
de
niños. Entrenan con el muñeco y terminan con tu hermana, por ejemplo.
¡No, señor! Es muy distinto un muñeco de simulador a mi hermana. ¿Qué?
No importa.
Bueno, no, le digo.
Su hermana
digo
es un ejemplo.
Usted la trajo a esta mesa.
¿A su hermana?
No, bueno.
No.
Digo en un sentido conceptual, estamos hablando en abstracto.
Ajá.
De todas maneras, lo que no es abstracto son esos muñecos para practicar. Pero llega un momento en el que se tiene que relacionar con la persona de carne
bueno,
y hueso.
El simulador también tiene grito, por ejemplo, la cabeza
¿tiene
simuladora.
Grito?
Tiene grito. Cuando usted ataca la muela con demasiada intensidad,
sí.
Hay un mecanismo que grita. ¡Ay!
Ah.
Dice.
Bueno.
¡Ay! Nada de... ¡Oh! No. ¡Ay!
Bueno, es un poco artificial. Para eso ponga una alarma, que es lo mismo que hay. Es lo mismo que si sonara un timbre. No tiene nada de realidad, de simulación. Estamos hablando de un simulador. No, señor, ese es otro. Ese es el de aerolíneas.
Bueno, ¿qué otros simuladores tendría que haber?
Bueno, de jugadores de fútbol, ¿no? ¿Cómo entrenan los jugadores?
Sí, hay.
Hay, sí.
Bonito, todos esos. Todo el fútbol es una simulación. No, no.
Sí,
no,
y alguna máquina también hay.
No
ahora
es
ahora que lo pienso.
Pero.
Todo lo que es plomero, electricista, los trabajos del hogar.
Por del ejemplo, hogar, ¿no? Jardinero.
Bueno, jardinero, ¿qué simulador va a necesitar? Con
bueno, flores.
Bueno, sí, que plantar las flores.
Para regar, por ejemplo. Bueno, no.
No, con la
no
manguera.
Parece muy difícil.
Y
¿no?
En ingeniería, ¿los ingenieros tienen simulador?
Sí, cómo no. Sí.
Un puente tiene que hacer.
Hay, por ejemplo, toda una red caminera
sí.
Que no es verdadera. Que está construida solamente para entrenar ingenieros y arquitectos.
¿Pero qué dimensión es la red?
Igual, exactamente igual a la existente, pero van por otros lugares, a otros pueblos, que a lo mejor no tienen carreteras de verdad, pero sí tienen algunas para que los ingenieros se diviertan.
Bueno, no, se diviertan, no, se
entrenen. ¿Los ingenieros solamente hacen puentes o caminos?
No, me viene la imagen esa del ingeniero, no, es una imagen.
Tengo un amigo ingeniero y nunca
infantil.
Lo vi hacer un puente. A veces lo voy a buscar al trabajo y digo, qué raro que no está haciendo un puente con un casco y mirando así para arriba. Como yo he visto mucho el puente sobre el río Kwai.
Sí.
¿No conoces esa película?
Sí, la he visto.
Esa de esta canción, ¿cómo era?
Sí.
Que silban todos. Antes lo hacíamos silbar a las personas que estaban acá.
Ahí va. Se cae el puente. Ay, ay, ay. Sí. Bien, bien, había arrancado bien. Pero ese, discúlpeme, es algo superfluo en un simulador, poner la música.
Nosotros en ingeniería, cada vez que construimos un puente, Vamos a así chiflando eso.
Pero que no lo puede hacer, no lo puede hacer en silencio el puente.
No, hacemos puentes así con cañas de bambú.
No, se le estoy hablando de megaestructuras de puentes. Los ingenieros hacen, tiene que pasar un tren por arriba del puente, cruzar un río muy ancho.
Ajá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted lo tiene que resolver eso como ingeniero, un curso de agua.
Muy bien. Bueno, tráigame 1,000,000 de bolsas de Portland, primero.
¿1,000,000 de bolsas de Portland?
Sí, primero los materiales. ¿Qué quiere? ¿Con qué
no,
quiere?
No, está
que
bien.
Tráigame 1,000,000 de bolsas de Portland, 1,000,000 de bolsas de arena.
La misma proporción de arena que.
Y 1,000,000 de albañiles.
¿1,000,000?
Después le digo, bueno, a trabajar.
Pero que, primero que el pueblo tiene 20,000 habitantes, ¿no? Para 1,000,000 tengo que traer desde otros.
Y bueno, es un puente grande, señor. Bueno, si usted es ingeniero y no se practicó antes de hacer el puente, y lo hace así, más o menos como le parece, se va a caer.
Entonces, no, claro.
Para sí. Eso está el simulador, ¿cierto? El ingeniero hace 5, 10, 15 puentes. Cuando se le empiezan a no caer...
No, bueno.
Lo mandamos a hacer los puentes de verdad. Dijimos, bueno, Radizone.
Sí.
Vamos con el de verdad ahora.
Pero es riesgoso igual ir a hacer...
Siempre un puente es riesgoso.
Bueno, sí, está bien. No, que me levanta el hombrito, me siento que... No, señor, lo que le digo que me parece que no puede lanzar a la actividad profesional a un tipo que todavía no está formado para hacer un puente.
Por eso mismo le estoy hablando de simuladores, señor.
Pero no, pero tiene que empezar por otra cosa más pequeña. El mismo, aunque salga del simulador del puente,
ajá.
¿Qué es lo más chiquito que hace un ingeniero?
Un banco. Un banco para sentarse en la plaza.
Eso lo hace un ingeniero.
No de madera, ¿eh?
No, no.
De eso de hormigón.
Sí.
Dos, ¿cómo se llama? Columnita y una tablita.
¿Y eso lo hace un ingeniero?
Sí, los primeros trabajos de un ingeniero son así. Buenas tardes.
¿Qué? ¿Y el segundo qué es? ¿Un bebedero?
El segundo no, otro banco, porque ponemos varios.
¡No, señor!
Y lo firma. Diseño, ingeniero, Citelli.
No, señor, eso el diseño viene de otros, el diseño industrial que hace otra gente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, para diseñar unos bancos que quiero poner en mi casa.
Bueno, ¿usted quiere estudiar diseño industrial, la carrera?
No, quiero alguien que me diseñe unos bancos, porque a mí no se me ocurre.
Ah, bueno, hay muchos bancos ya diseñados. Usted mire un catálogo de bancos.
Ah, ¿y no puede mandarme un diseñador para que vea qué banco me conviene?
Bueno, mire, yo soy diseñador.
Ah, ¿por qué no viene a ver qué banco me conviene?
Bueno, sí, ¿por qué no me lo señala con el dedo?
¿A qué? ¿Qué quiere que le señale?
El banco que usted desea, lo
no,
mira
no
acá en el catálogo.
No, no está hecho el banco. Usted tiene que venir a mi casa a ver cómo es mi casa, cómo soy yo.
Bueno, no,
¿entiende?
Pero no hay...
Quiero que el banco se me parezca.
Se le van a sentar arriba.
Cuando vengan minas y se sienten en ese banco, me hagan el siguiente comentario. Este banco es igual a ti, Tancredo, y te amaré.
Ah, bueno. Usted lo dice en un sentido metafórico.
En el peor sentido, no. ¿Te amaré? No.
No. Digo, que el banco tenga sus características.
Sí, que sea, por ejemplo, un banco sencillo.
Claro.
O complicado, o blanco,
sí,
o negro.
O negro. Delicado, amable.
No me ponga en la boca palabras.
No, a usted no le puse nada.
Usted no
en la
va
boca.
A trabajar de conductor de televisión.
No, señor, lo que le digo. ¿Qué le fue mal a usted?
¿A dónde?
No sé.
No, siempre me va bien.
Bueno, con el con los bancos personalizados, que me parece que es a lo que usted apunta.
No, yo no apunto nada.
Y sí, porque me pide.
Yo quiero hacer un banco para sentarme, pero parece que es muy difícil.
Sí,
me voy
es.
Enfrente.
El banco para la casa no sirve. Usted el banco lo tiene que poner afuera, en el jardín o en un club, en un lugar
público.
Pero
no es incómodo el banco, ¿no hay que agacharse demasiado? Yo en casa tengo un simulador de agachada.
Ah, sí.
Porque me dijo el médico que no es cuestión de agacharse por agacharse.
No.
El doctor Cormillot me lo dijo.
Ah,
que agacharse pone en juego 76 músculos.
¿Nada más? Yo creo que mucho más.
Bueno, 476 músculos.
Bueno, no sé si tantos, pero...
No sé qué día fue a verlo al doctor Cormillón.
No, no, señor. Hay que ver con
porque
qué cara
se agacha.
Porque
hay días que él le mete músculos para todo, ¿no?
Sí, impresiona.
Entonces, desde niño hay que aprender a agacharse.
Bueno, pero me parece que no es algo que uno aprenda.
Sí. Primero, primer grado del... ¿cómo se llama?
¿En la primaria?
De la guardería. Del
si no saben caminar.
Jardín de... Por eso. No saben tampoco agacharse.
Bueno, no.
Nos agachamos en dos tiempos. Uno, dos.
¿Usted se agacha en dos tiempos?
Sí. Uno.
Y dos.
Dos.
No, hay algunos bancos que usted queda como en una posición agachada.
Sí.
Pero usted se puede arrojar, lanzar, abandonar.
Ayer hablábamos de eso.
¿Ayer hablábamos de eso?
Ayer hablábamos de eso, justamente, ¿no? Del momento en que uno renuncia a la sujeción del cuerpo,
sí,
y se entrega a la ley de gravedad, mientras se acuerda del ilustre Newton, y se tira sobre el sillón. Y eso, sí, requiere una confianza en el sillón, en la civilización occidental.
Bueno, no sé.
Todo eso, ¿no? Hay que ser... Si se quiere, un poco creyente.
Sí, el problema está si usted queda en una posición agachada de la cual luego va a tener que erguirse nuevamente.
Claro, claro.
Entonces, si las sentaderas, discúlpeme, le quedan por debajo de la línea de las rodillas...
Va a tener problemas.
Se considera un ser agachado.
Bueno, hay gente que se queda agachada para siempre. Yo tenía un amigo que era entrenador de fútbol y hacía como Madelón, veo que... o Bielsa, que ven los partidos agachados.
Sí, sí, hacían cuclillas.
Sí. Y bueno, un día hubo un partido que hubo alargue, duró mucho el partido.
Sí.
Y el tipo se agachaba así, como dice usted, con el coxis por debajo de la rodilla. Bueno, terminó el partido, se fue a levantar y no pudo.
No, señor.
No pudo. Y bueno, finalmente... Agarró y se fue caminando agachado.
Pero ¿cómo? Es más difícil caminar agachado.
Y desde entonces camina así.
Quedó así.
Y le dicen el agachado.
Sí. No, eso es tremendo.
Su novia lo dejó porque... Él le exigía, para no quedar mal, ¿no? Que ella caminara también agachada, así a su lado. O sí, en cuatro patas.
Sí, no, es muy...
Hay gente
muy
que
indigno.
Tiene raras costumbres. Otro que yo conocí llevaba a la no le gustaba por una cosa así de juego previo.
Sí.
Salían a caminar y él iba de carretilla.
Ah, y ella lo tomaba
las manos y ella lo agarraba de las patas y lo llevaba como si fuera una carretilla. Y a veces, por ejemplo, en la espalda,
sí,
ponían dos ladrillos.
¿Y por qué? ¿A modo de prueba?
Y porque sienta mejor plaza de carretilla el que lleva... Sobre sí, dos ladrillos.
Bueno, sí, de
es
todo.
Para completar la caracterización.
Sí, pero es una caracterización bastante forzada.
Bueno, igual esas cosas así, tan desigualmente exigentes, son noviazgos que terminan mal. Sí. Porque un día le dijo, bueno, ahora te toca a vos, dice, ir de carretillas. No, dice la mía. ¿Cómo, qué te crees que soy yo? ¿Por quién me tomás?
Y bueno, el primer conflicto...
Le agarró, le tiró el regalo que él le había hecho en la cara.
¿Qué regalo le había hecho? Porque en esas condiciones...
No sé, pero se lo tiró en la cara.
Pues bueno. Bueno, un simulador de noviazgo no estaría mal.
Eso es lo que está necesitando la sociedad argentina y la sociedad del mundo.
Bueno, no
para
sé.
Para evitar tanto fracaso. Ahora, no que dos personas simulen estar de novios...
Con esas...
no,
particularmente.
No. Eso y, pero de las películas norteamericanas, ay... Hagamos como que somos novios y después se enamoran de verdad. Se me ocurrió un argumento fantástico de una película que se llama Terminaron Transando.
¿Qué cuenta al final?
Y entonces, primero se hacen que son novios por una herencia o alguna cosa que cualquier guionista puede inventar en 35 segundos.
Sí.
Y fingen ante todos, especialmente ante unos abogados, que son novios. Finalmente, cuando ya no es necesario fingir, se dan cuenta de que se quieren.
Bueno,
la va a dirigir Campanella.
Pero no, señor. Yo estoy hablando
Terminaron Transando, se llama.
Pero no le ponga.
Al principio, un detalle que me parece que es genial. Al principio parece que se odiaran.
Bueno, sí, sí.
Se tratan mal, no tienen cosas en común.
Pero eso no delata un poco que van a terminar...
¿Cómo va a delatar? Por el contrario.
Sí, pero...
El espectador va al cine, entra y ve que se odian y dice... Oh, estos tipos nunca podrían ser novios de verdad.
Pero si se lleva a terminar
el
transante.
Ha abandonado la incredulidad para siempre.
Sí, ya vino con un voto de incredulidad.
Y ya viene una fe poética, la fe del carbonero.
Claro, demasiado. Después no se va a creer el final tampoco. Si sigue
bueno,
así.
Esa es la película, terminaron casándose.
Sí,
pero no es de eso lo que le hablamos, sino de un aparato que...
Tecnología, digo yo.
Tecnología. Vos te pones una cosa acá en la oreja, en el marote, y empezás a percibir perfumes... Mm. Silogismos, caricias, acercamientos, y todo te va acostumbrando a esa especie de ajedrez que suele ser el noviazgo.
Claro, lo va entrenando. Claro, lo va entrenando, pero también lo entrenan las dificultades, porque usted ha citado toda la parte.
No hay otra que no he citado nada de lo bueno.
Dijo las caricias, los acercamientos. Pero digo, algunos de los inconvenientes,
sí, claro,
para
sí,
saber cómo resolver.
Sí.
Eso
por
es lo
ejemplo,
más difícil.
Por ejemplo, el novio que se niega que su novia use determinado vestido.
Sí.
Y dice, con ese vestido no salís.
Claro, ese es para ella. Se pone el casco, claro. Y la máquina le dice eso.
Para él, no sé.
¿Algún reclamo que le quiera
hacer? Algún reclamo, sí. Nunca me sacás a ningún lado.
¿No te diste cuenta que me corté el pelo?
¿Usted se cortó el pelo, Barton?
No, señor, es el simulador.
No me di cuenta. Ah, seguimos.
Es el simulador.
Creí que usted había cambiado de tema y había, dentro de esta política de sujetos inconstantes, había recuperado su... entidad de comunicador.
No, señor.
En ese sentido, no se cortó el pelo.
No, casualmente sí me corté el pelo, además.
Ah, yo no me había dado cuenta.
¿No ve? No me mira.
Bueno, ¿qué le
no
parece
mira,
si
no.
vemos qué dice el público?
Sí, por favor.
¿Qué dicen nuestros oyentes acerca de los simuladores o de cualquier otra cosa?
Que simulan.
En verdad.
A ver.
No puedo.
Están todas pegadas, las hojas es un ladrillo.
¿Les costará mucho esta radio sacarle estas manchas negras que tienen?
¿Y por qué esto? Porque.
Los mensajes,
no sé.
O es el público.
¿Qué es la impresora, el toner?
Que los manda así.
Sí, hagan una vaquita a ver el público para comprar un toner nuevo para la impresora.
Oliverio Fernández dice: ¿para cuándo un funicular
Sí. Desde
el obelisco hasta el galponcito? Es una buena idea.
Sí, pero es muy llano. No hay el funicular necesita una pendiente.
Bueno, no importa.
Fabián escribe dos veces o algún error hay. ¿Existe posibilidad de que me regulen alguna historia sobre a Roque González, jesuita y misionero de los indios guaraníes? Dice. Desde el Chaco.
Leo Duffy dice, negro, qué gracioso ese spot de la radio donde se pone una versión armonizada del himno nacional y el locutor dice, en Radio del Plata escuchamos sus acordes. Justamente lo que no oímos son sus acordes. ¿Cómo no? ¿No dice que hay una versión armonizada? Por favor, que alguien le avise al que lo escribió. ¿Que le avisemos qué? ¿Qué creerá que es un acorde este hombre?
Debe ser eso, que hay una confusión...
Claro, debe tener una confusión.
Conceptual.
O debe decir algo que no sé. Bueno.
Aquí, Kriegen Blue Natos dice, me gustaría que hicieran referencia al reino de Lemuria. Son unos capos, saludos, y se va.
Vanessa Quintas, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Te convertiste en mi chupete para ir a dormir.
Nele.
Adiós, Vanessa, ¿qué tal?
Sí.
Saludos.
¿Cómo le va? La puericultora. Guillermo Arias dice, estoy seguro que a Moreira le saldría fenómeno la canción del jangadero.
Ajá. Sí, él tiene un cierto regusto por canciones de río, con pajaritos.
Sí, de orilla.
Tangadas, y cosas así, ¿no?
En cuanto a tema
Flores de Irupé. No veo que canta siempre cosas de pajarito.
Es muy, sí, no, cosas de pajarito,
sí,
no.
Sí, sí.
Canta algún tema de la del picaflor, dice usted,
esa,
que de él.
Sí, o el otro, o el Ración del Remanso. ¿Cómo no me gusta esa canción?
Sí, ya me lo digo. Está muy fluvial Moreira con
¿qué?
Él.
¿Qué? Está muy fluvial. Fluvial.
Está muy
sí,
fluvial.
Muy... Ahora en verano.
No, ¿después qué? Después cambia.
Bueno, Camilo Machado quiere que hablemos de Usimari Septemere, que no es otro que nuestro amigo Ramsés II. Manda un abrazo desde Montevideo.
Sin embargo, Fernando López escucha desde La Unión, en Chile, y dice, por la radio, que la agarra con la radio a pilas.
Leo Herlein, otra vez, ¿qué tal, Herlein? ¿Se ha tocado el tema de apuestas ridículas en la historia o desafíos ridículos? No, 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 ni creo que lo hagamos. En realidad, los ridículos somos nosotros. Los temas que elegimos son temas perfectamente serios y confiamos en que sean suficientemente interesantes o extravagantes, pero elegir casos que a nosotros nos parecen ridículos para decir, miren qué ridículo, es otro programa.
Mm.
Pero este no. No.
Sí, la ridiculez, hay que ponerle un poco de voluntad a la ridiculez, la tiene que poner uno, si no,
sí,
no
claro.
Con el tema no viene. Sebastián Andrés dice, gracias por las noches que dan, y saluda. Pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos, que la hicieron el otro día también.
¿El qué?
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Qué?
Ya la hizo el sordo Gansé.
Sí.
El viernes, me parece.
Analía Bertinat Ferreira, qué lindo sería un mano a mano con vos de regalito de cumpleaños.
Bueno, que se saque el chupete del anterior.
Mi vida se está convirtiendo en un tormento.
Sí.
Soy de las personas que adoran hablar, pero con vos me transformo en una persona que adora escuchar. Qué poco me conoce esta gente, ¿eh? Es la enseñanza que me dejás noche tras noche, la riqueza de saber escuchar a cualquier persona. Bueno, te espero en Montevideo, dice Analía Bertinat Ferreira, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Santiago Trujillo Velázquez escribe desde Colombia, dice que es un fan de La Venganza, que es un precioso hallazgo, descubrió el programa. ¿Quién sabe
tarde,
por qué?
Ya estamos por...
¿De quién sabe por qué? Bueno, lo escucho ahora.
Laura.
Sí, Laura.
Lo escucho desde que íbamos a séptimo grado con mi amiga Candela, hace 20 añitos. Gracias, saludos a todos desde Escobar. Dale.
Juan Almirón dice, ¿cuándo vienen para el sur? ¿A Drogué, Bursaco,
ahora
Long
mismo,
Jams?
El viernes.
Ah, bueno, sí,
vamos
pero...
a Drogué, Bursaco, Banfield.
Sí, en Banfield vamos a estar, Juan. El viernes.
May Aldana González, quieren que vayamos a Mendoza. Cuando vinieron yo no pude ir porque estaba embarazada. Y ahora todo.
Bueno, bien, sí, vamos a estar pendientes de los embarazos de todas
no
las
podemos oyentes. Hacernos cargo de todo.
¿Por qué no me anota
apenas
la fecha?
Apenas si nos hacemos cargo de las personas que engendramos nosotros.
Sí, señor. Hay que hacer un fixture que es imposible de cumplir. Beatriz Larezán dice, todavía tratando de encontrar el medio de transporte que me acerque al galponcito o a Banfield.
Bueno, muchachos, el plan es el siguiente, dice Juan Manuel Gutiérrez. Algún viernes de estos, antes de que el fresco llegue, Fulvito en Carlos King y La Venganza será terrible en el granero de dicho pueblo.
Sí.
¿Cómo lo gestiono?
¿Cómo viene amenazando con eso?
Sí,
ese
qué sé yo. Julieta Ajero nos escucha desde Barcelona.
Muy bien.
Hablando de pueblos.
Marina Juan, o Juan Marina, o los dos, dice, saludos desde Pehuajó, espero que puedan venir... algún día, habíamos estado alguna vez,
sí,
¿no?
Claro, de la mano de Martín Díaz, sí, que nos llevó.
Ah, sí, me acuerdo. Caro Acel dice, decime si hay algo peor que se te corte internet a la medianoche. Está desesperado o desesperado.
Hay que salir más seguido.
Sí. Hay cosas peores.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos un breve intermedio en el transcurso del cual venderemos entradas para Banfield?
No, si es gratis.
Bueno, no importa, pero no diga nada. Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de la CEDRONAR, padre Juan Carlos Molina. Se conocieron declaraciones del Papa Francisco a una revista, la Cárcova News, donde el Papa dice: lo que más me preocupa es el triunfalismo de los traficantes. Hoy en día se consume y creo que también se fabrica.
A él le preocupa mucho desde lo social. Es verdad de que ha aumentado el consumo, todo tipo de droga está al alcance. Eso lo podemos tomar como un triunfalismo, si se quiere, del narcotráfico. No somos un país que esté fabricando, porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Seguimos siendo un país de paso y hoy un país de consumo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Boca Zamora, con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Chavo Fox. Boca Zamora, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio Del Plata. Mañana y pasado también insistiremos aquí. Y el viernes haremos el programa en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Será más temprano, a las 10 de la noche. Viernes 13.
Hablaremos esta noche de relojes. Ha escrito Plauto: que los dioses maldigan al hombre que descubrió cómo señalar las horas, y que maldigan también aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. Haremos un catálogo de relojes. Empezaremos con el reloj de sol. El primer reloj de sol del que se tiene conocimiento, el primer reloj en realidad, fue un artefacto creado allá por el año 1500 a.C., obra de los egipcios, bajo, dice aquí, el reinado de Amenofis, como si hubiera habido un solo Amenofis en la historia de Egipto. Puede ser cualquiera porque fueron consecutivos los Amenofis. Amenofis, también llamados Amenhotep. El cuarto fue el Amenofis, que cambió de nombre. Y cambió de nombre y de religión. Su nombre, Amenofis, parecía y era un homenaje a Amón, Amén. Era un faraón que estaba en Tebas, y en determinado momento de su vida sufrió experimentó una revelación y se hizo devoto del dios solar, al que bautizó con el nombre de Atón, y se cambió el nombre y fue Ecnatón, y cambió la religión en Tebas y en Egipto todo, hasta que los sacerdotes de Amón, que desde luego habían quedado sin trabajo, se enojaron, lo derrocaron, posiblemente lo mataron. Bueno, vaya a saber que Amenofis fue el que mandó construir este aparato, que estaba provisto de una, sería un palo más o menos, ¿no? Y estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de su sombra.
Claro.
Medir sombras, eso es lo que hacían los primeros relojes, ¿no? Dio un documento del siglo IV, antes de Grecia, se supo que en aquellos tiempos la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada. La proporción se establecía con el largo de los pies, una cosa muy complicada. Muy complicada es la que utilizan ellos para describir algo tan sencillo como lo mismo que acabamos de describir,
claro, sí,
10 siglos antes, es decir, un palo que proyecta una sombra. No tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública y cuya sombra se medía con pasos. Nótese que cada progreso es nada, sigue siendo un palo cuya sombra medimos. Bueno, al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otras metodologías independientes de la luz solar, que después de todo no siempre estaba presente. Hablemos del reloj de agua, la clepsidra, llamados también relojes de noche, ¿no? Consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, que se escapaba por algunos orificios, indicaba el correr de las horas. Dicen que un médico de Alejandría llamado Herófilo fue el primer hombre que unos 300 años antes de Cristo contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. No se entiende tampoco lo que quieren decir.
¿Ya no es el palo?
No, una clepsidra portátil es agua que se va escapando de un modo regular, entonces vos tenés las medidas. Ahora.
Sí, pero ¿cómo es el aparato? No,
el aparato no está aparece. Clarísimo cómo es. Supóngase, usted tiene un vaso medido, lo llena, y el agua escapa velocidad de una marca por hora, listo, eso es lo fácil. Lo difícil es entender esto. ¿Para qué le sirve eso para contar los latidos del corazón? Lo que usted quiere es saber establecer
la hora,
un patrón de tiempo para esos latidos, no contarlo. Bueno, contarlo puede contar cuando quiera. Uno, dos, tres, cuatro. El reloj de vela aparece después, ¿no? La iglesia, cuando aparece el cristianismo, la iglesia envió muchos misioneros a los confines más apartados del mundo conocido, y fueron, entre otros lugares, a las Islas Británicas, erigieron allí monasterios, iglesias, y el horario cristiano se hizo ley. Pero la severa disciplina que imperaba entre ellos se veía resentida en su aplicación cada vez que se trataba de despertar a los religiosos para las oraciones nocturnas, ¿no? Si hacía necesario un medidor de tiempo que indicara las horas preestablecidas para la veneración, ya que, ¿por qué? El agua de las clepsidras se les congelaba. Hacía tanto frío en aquellos conventos a la noche en invierno que se te congelaba el agua de la clepsidra. Y entonces, ¿qué pasa cuando el agua se congela? El tiempo no fluye. No está mal una metáfora en la que imaginamos descender el universo todo a la ínfima temperatura, 273 grados bajo cero, algo así, que es la temperatura donde cesa todo movimiento, si es que admitimos que el calor se produce, si el movimiento produce calor, ¿no? En un universo a la temperatura mínima, el cero absoluto, nada se movería.
Y chau tiempo.
Y el tiempo quizá tampoco transcurriría, pero no lo sabemos. Bueno, ¿qué hacían estos tipos entonces? Alfredo el Grande, inspirado por el Papa León IV, pasó mucho tiempo pensando cómo podía hacer un reloj para medir la hora en las altas horas de la madrugada. Y entonces agarró unas velas, las marcó en iguales unidades de división, le metió adentro unas bolitas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde se oía el sonido. Hasta ahora, nada parece muy ingenioso. Es lo primero que se le ocurriría a cualquiera, ¿no? Existe una teoría curiosa que sostiene que el tiempo que vivimos y contabilizamos lo inventaron los músicos. En las iglesias medievales, ya desde el año 800, se practicaba el canto gregoriano, en el que todos los monjes cantaban la misma melodía y que empezó a evolucionar lentamente alrededor del siglo XII hacia lo que se llamó polifonía. Acá dice, para explicarlo en forma sencilla, dice una gilada, dice que como si empezaran a utilizar distintas voces, era necesario que esas voces fueran medidas en un tiempo preciso para que los acordes fueran también precisos. Bueno, para una melodía en unísono, también, si todos cantamos en distintos tiempos, cuando yo llegué al final de la canción, el otro está en la mitad. Y sigue hablando este tipo. Entonces, para eso, inventaron, dice, cómo medir trozos de tiempo. ¿Y cómo lo hicieron? Y dice, inventaron las figuras, la longa, la larga, la corta, la breve, la máxima, distintas figuras antiguas, conocen todos los estudiantes de música, pero en realidad no tiene eso una duración precisa, sino es una manera de dividir el tiempo.
Claro.
De dividirlo, pero no sabés cómo de grande es el tiempo que estás dividiendo.
El tiempo, o sea, musical, además de eso.
O sea, antes de empezar, pongamos las figuras actuales. Cuando yo digo, no se puede saber cuánto dura una negra, que es un tiempo. Dura un tiempo. Ahora, ¿cuánto dura ese tiempo? No lo sabemos. Nos ponemos de acuerdo antes. Claro. Decimos, bueno, un tiempo igual a tanto. Y para eso está el director, que hace ta, 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 ta. Para seguir ese tiempo, no hace falta ningún invento. Eso es algo que la gente tiene. Golpear un palo a intervalos regulares no necesita la intervención de ningún reloj. Y dice, bueno, entonces, de esa manera puede decirse que el tiempo lo inventaron los músicos. No inventaron los músicos.
No, además que no ayuda a medir un tiempo externo a la música, digo. No, tampoco es un instrumento de medición.
Es un tiempo propio de la música que no necesita más que una convención previa de cuánto dura un tiempo. Un tiempo dura esto. Listo. Ya tenemos un tiempo. Y después nos manejamos. ¿Qué me venís que hubo que inventar la clepsidra, el reloj de qué sé yo, para que los músicos no cantaran uno más ligero que el otro? Muchachos, muchachos, eran músicos. La música es más fácil de intuir que el tiempo.
Claro.
La música se intuye, el tiempo no siempre. Como decía San Agustín, ¿qué es el tiempo? Y él decía, si me lo preguntan, no lo sé. Si no lo preguntan, lo sé. Pero si me lo preguntan, no lo sé. Es decir, decía que lo adivinaba, lo intuía, pero cuando se ponía a pensar veía que esas intuiciones eran frecuentemente erróneas. En cambio, la música enseguida impone sus leyes, las hace explícitas, de puro contundentes, de puro existentes, de puro evidentes. Bien, así que déjese de bromar. Es un misterio el origen del reloj de arena. Sí, por empezar, podemos conjeturar que fue inventado en lugares donde había arena.
Sí, la primera condición.
Claro. Bueno, hay arena en casi todas partes del mundo. Por ejemplo, bueno, en Buenos Aires basta con trasladarse a una obra en construcción,
bueno, sí,
robar arena y construir un reloj. Bien, el primer reloj mecánico.
Al fin llegamos al reloj.
Por fin llegamos a algo.
Todavía no sabemos la hora, pasamos unos cuantos años y no sabemos.
Fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo en Milán. Y a partir de ese momento, todas las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para poseer relojes mecánicos cada vez más sofisticados. En el año 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habrecht para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta entonces, y los resultados fueron impresionantes. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en montarlo, no es mucho. La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo, y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas, ofrecía un espectáculo con un intrincado mecanismo que se movía y adquiría vida. La muerte levantaba su maza, todas las campanas sonaban, desfilaban los apóstoles inclinándose con profunda reverencia, rugían unos leones que sostenían el escudo de la ciudad de Estrasburgo. Al levantarse el sol comenzaba a cantar un gallo, sí, ubicado en lo alto de la torre. El calendario hacía ver las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, las fechas de las fiestas religiosas y otros detalles increíbles.
Era el tren fantasma.
Sí, algo así. Yo he visto el reloj de Mönchen, de Múnich,
sí,
que es también muy espectacular. La gente está dando vuelta por ahí, esperando que sea justo una hora. Entonces ahí cogotean para arriba y empiezan.
Y
también
salen todos los
una tipos. Figura, sí, unos linkenetes, ahí unos soldados alemanes que luchan, que sale el otro, le pega acá, qué sé yo. Y ahí sí transcurre la vida en Múnich. La gente está esperando, son la una, ¿no? Entonces salen todos a mirar cómo giran los jinetes de Carlos V. A las dos salen de nuevo y así.
Claro.
Así se te va el día al final.
Bueno, no se te va el día. Y que se apuren también los muñecos porque se les hace tarde a ellos.
En el año 1581, Galileo, según recordamos, poco atento a sus oraciones y campaneando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, de un candelabro, los candelabros suelen no balancearse. Era una lámpara colgante, ¿no? Bien. Puede colgar un candelabro si quiere. Tuvo la súbita inspiración de que el péndulo se tomaba siempre al mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que éstas fueran más largas o más cortas. Pero no utilizó aquella idea para medir el tiempo, no construyó un reloj. Quien sí lo hizo, poco después, usando ese principio, fue Christian Huygens, en el año 1661. Me parece que Huygens fue también el que inventó la circulación de la sangre.
No, no inventó.
Hasta, sí, hasta Huygens la sangre no circulaba. Y las personas padecían...
sí,
parecían mucho.
De rigor mortis era, estaban muertos.
Sí,
ahí.
Prácticamente todo el mundo.
Dice,
por
no,
suerte
no.
Apareció Huygens e hizo circular la sangre. Desde entonces ahí estamos todos, ¿no? Para terminar, un dato curioso. Lo que en realidad coordinó el tiempo sobre la Tierra no fue la música, sino el tren. La hora mundial hoy en día está coordinada y todas las horas locales mantienen una relación precisa con la hora universal, que es la, dice acá, que es la del meridiano de Greenwich. No, se empieza a medir a partir de Greenwich, pero es como decir que la hora mundial son la una de la tarde.
Claro, es de todas partes es lo de Greenwich. No.
Bien.
Empieza ahí.
Lo que pasa es que ahí se empezó a... Así fue la cosa. Cuando apareció el ferrocarril, los relojes mecánicos todavía eran imprecisos, y entonces por ahí, no en todas las ciudades era la misma hora, porque lo ponían a ojito.
Claro.
Y entonces había diferencia de 5, 10 minutos, a veces hasta media hora. Cuando se estableció un sistema regular de transporte público, la cosa se complicó. Allá en 1829 aparece la locomotora de Stephenson y los primeros ferrocarriles soportaban esa especie de anarquía horaria, ¿no? Incluso en Francia se acostumbraba a que los relojes que estaban afuera de la estación estuvieran 5 minutos adelantados con respecto a lo que estaban adentro. ¿Qué sé yo? Para que la gente se apurara, algo así. A mediados del siglo XIX, los ferroviarios ingleses consiguieron que la Inglaterra unificara el horario, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. En ese sentido, es el meridiano que tomaron para empezar la medida. Y consiguieron que todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Y fueron todavía más allá. Reunieron un congreso del tiempo con delegados de 25 países en Washington y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich.
Ya, sí, juntamos 25 y somos todos.
Más o menos como hicieron los franceses.
Que, con el metro.
Con el metro.
El metro
no
de...
con el subterráneo.
No, claro.
Con el cuánto mide un metro, ¿no?
El patrón.
Entonces
el metro,
tienen escondido ahí un metro de platino, adentro una heladera, a 0 grado de temperatura, y exactamente sobre el nivel del mar, y metido no sé dónde. Entonces, cuando vos tenés un metro y querés saber si está bien medido, vas a París.
Bueno.
Pedís permiso ahí y dice, mire. Aquí tengo esto, me lo vendieron como si fuera de un metro. Quiero medirlo. No, bueno, mídalo acá. No, quiero el verdadero.
No, no, el verdadero no está...
¿Y qué sabemos cómo es el verdadero, loco?
Y sí...
Si lo tienen tan escondido.
Ahí, ¿habrá habido un escribano que constó
bueno,
un acta?
No sé. Así hicieron con Greenwich y pusieron como meridiano de origen para la medición de la hora... la línea, el círculo máximo que pasa por Greenwich. Y durante mucho tiempo, el horario meridiano fue llamado también tiempo del ferrocarril, que era el tiempo que estaba bien fiscalizado. Quiere decir que si no fuera por el ferrocarril, etcétera. Hemos ido a la discoteca a buscar una música que tuviese que ver con esto. No había llegado todavía el discotecario.
Llega tarde, siempre llega tarde.
Llega siempre tarde. Después me habló mucho, casi con tanta liviandad como los autores de este informe. Me habló del tiempo psicológico.
Bueno, pero...
Que a uno le parece que pasan 3 días y en realidad pasó media hora, o al revés.
Sí.
Y me dijo, me explicó que por eso él llegaba tarde. En su fuero íntimo llegaba incluso temprano.
No, pero no.
Pero él, yo tengo un reloj interior, dijo enarcando las cejas como gazalla,
sí,
que funciona así y no puedo contra él.
Dijo. No, bueno, pero acá no trabajamos con el reloj interior del discotecario.
Ese le dije yo.
Ni con la interioridad.
O usted le dijo.
Sí.
Bueno, el caso es que, interrogado acerca de si tenía algo que mencionar al tiempo.
Hay un montón de tiempo.
Me dijo que no tenía otra cosa.
Y sí.
Que todas las canciones que se escribían en el mundo hablaban del tiempo.
Bueno, no sé si todas, pero muchas.
Bueno, y me dio esta cueca tan linda, que es la cueca del reloj. Y vamos a escucharla por Waldo de los Ríos, que ha hecho un arreglo instrumental bellísimo de esta cueca del reloj. Así que, por ahí, los pensamientos de nuestros mentores de hoy acerca del tiempo y los relojes no han sido muy brillantes, ¿no? Pero esta cueca sí. Cueca del reloj, Waldo de los Ríos.
Era Waldo de los Ríos, en La Venganza Será Terrible, Cueca del Reloj.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:12. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, humedad 79%. La presidenta afirmó que está dispuesta a recibir insultos y agravios si con eso ayuda a dejar un país mejor del que recibió en el 2003. Cristina Fernández lo dijo durante la presentación del nuevo avión que operará para la empresa Aerolíneas Argentinas.
Decirle que no a los más poderosos, no agachar la cabeza, llamar a las cosas por su nombre y a los cosos también por su nombre, trae aparejado altos costos políticos y personales, agravios, descalificaciones, injurias, infamias y persecuciones. Pero ¿saben qué? Estoy dispuesta a seguir recibiendo insultos, agravios y la persecución también, si con eso contribuyo a dejarle a mis hijos, a mis nietos y a ustedes, los jóvenes, un país mucho mejor que el que recibimos en el año 2003.
En Tucumán se emitió una alerta por una nueva crecida del río Gastona. El intendente de la localidad de Concepción, Osvaldo Morelli, comunicó a la población que puede haber desbordes debido a las crecidas de los ríos Jaya y Las Pavas. Estas crecidas se originaron a partir de las lluvias registradas durante las últimas horas en esa región.
Internacional.
UNASUR se reunirá el próximo jueves para preparar una cumbre presidencial del grupo. Lo anunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien informó que se llevará a cabo en Montevideo. Es en respuesta a la publicación de Washington sobre una orden ejecutiva que declaraba la situación en Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Deportes.
Goleó el seleccionado argentino sub-17 y ahora quiere recuperar terreno en el grupo B. Fue 4-1 ante Bolivia con dos goles de Ruiz, uno de Conechi y Coyete, mientras que Miranda había puesto la ventaja transitoria. Ahora Argentina ocupa el tercer lugar de la tabla 3 con 3 unidades, a 3 puntos de los líderes Ecuador y Uruguay, que tienen un partido menos. Argentina tiene fecha libre y volverá a jugar el 14 de marzo ante Chile, a quien deberá ganarle para tener chances de clasificar al hexagonal final. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Carlos Rincelli, especialista en seguridad aérea, a propósito del accidente que hubo, dos helicópteros de un reality de la televisión francesa chocaron en el aire, 10 muertos. ¿Esa maniobra es producto de un desperfecto técnico o de un error humano?
Cuando dos helicópteros van a hacer un trabajo en zona, primero despega un helicóptero y no menos de 3 minutos despega el otro helicóptero. El helicóptero que está levemente debajo del otro se aproxima al que está arriba y le toca el rotor de cola. El piloto pierde visión, no puede saber exactamente la diferencia que hay con el otro helicóptero que está volando un poco más arriba y lateral. Habrá que ver si en ese momento no hubo alguna falla de algún tipo en alguno de los dos helicópteros.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando. La inversión aumente. Vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con ahora 12, podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, pasado también, pero el viernes en Banfield. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero dar una vuelta en el Airbus 330-200.
De los nuevos Airbus.
El nuevo que han traído hoy. Por eso, nuestro equipo de producción se trasladó hoy al aeropuerto y revisó esta aeronave de cabo a rabo.
Bueno, sí, buenas tardes. El primer elemento a destacar,
sí,
es, a primera vista, usted le dice, no, un avión.
Un avión, dice usted.
No, eso sí.
¿Quién lo trajo? El ministro Randazzo, ¿no es cierto?
No.
Muy bien, está muy bien.
No sé quién lo habrá manejado eso.
¿Quién, Randazzo?
No,
Randazzo prueba todos los trenes y los aviones también.
No, señor, no los maneja Randazzo.
¿Ah, no?
Ni los aviones ni los trenes.
Ah, bueno, entonces se la pasa eludiendo responsabilidad.
Bueno, no sé, pero ¿habrá un tipo de Airbus que trae de los aviones o ya es uno de aerolíneas que lo trae?
Sí, no sé. Eso no pregunté. ¿Por qué no lo preguntó usted que fue a hacer el informe?
No.
Para mí lo viene trayendo cualquiera.
No, porque lo entregan llave en mano, ¿vio que le dicen?
¿Llave en mano? ¿Tiene llave los aviones? ¿Para qué? Tiene miedo que se lo afanen.
Pero, ¿cómo enciende el motor? ¿Cómo
con un botón. Eso, la llave es para que otro no lo encienda.
Sí, no sé qué tiene.
¿Quién se va a afanar un Airbus 330?
No, mire, se han afanado las avionetas. Bueno, se llevaron las avionetas hace poco.
Esas tienen llaves.
Sí, así que...
Porque usted las puede estacionar o ocultar en el fondo de un campo. Pero bueno, ¿cómo es? Buenas tardes, porque yo estoy muy interesado en viajar.
Bueno, a primera vista llama la atención que para quien es un neo en la materia y ve un avión por primera vez, dice, bueno, que va a cruzar el Atlántico.
¿Quién ve un avión por primera vez?
No, uno de
un niño de un año.
No. Uno que va a cruzar el Atlántico, dice, tiene que tener cuatro motores, no dos.
No, hace mucho que andan...
¿Tienen con dos motores?
A mí no me gustan con dos. Me gustan con cuatro y, de ser posible, con seis.
No, como los rusos, esos que tienen seis...
Sí, se rompe uno y así.
Y va el otro. No, pero estos también, parece que son más seguros y ahorran mucho combustible.
Sí, sí.
Así que
sí, casi buenas tardes.
¿Le aguanta el tanque?
Ahorramos casi todo el combustible, venimos medio con el vientito a favor y llegamos con nada. Llegamos con el olor.
No.
Los viajes son todos con el corazón en la boca porque venimos ahorrando combustible. Ya cuando nos estamos acercando al hemisferio sur,
sí,
le decimos a la gente que empiece a tirar alguna cosa.
Pero decimos,
mire, qué sé yo, mire esos zapatos que tienen, ¿para qué los quiere? Tírelo, pesan como medio kilo cada uno. Y así, con menos peso, ¿me interpreta?
Sí. Buenas tardes. Sí, pero cualquier percance que pueda tener, tiene que hacer tiempo. Vio que a veces está ocupada la pista en el aeropuerto.
¿Por qué está ocupada?
Porque están aterrizando otros aviones, o están despegando otros aviones.
Claro, o están comprando otros aviones.
También.
Lleno de gente que...
No, y entonces le dice, no, date una vuelta.
Claro, y volvé.
Y volvé, va dando vueltas por ahí. ¿Nunca le tocó eso que tiene que dar vueltas?
Sí,
bueno.
Sí.
Y ahí necesita combustible, usted no puede estar sin combustible.
Ah, bueno, entonces, lamentablemente...
No, señor, cuando...
Estamos ante una compra completamente equivocada.
No, señor, cuando decimos
pero
ahorro...
Bueno, no, cuénteme
es que
las
no
comodidades,
gasta.
Yo como pasajero... ¿Cómo puedo estirarme bien, todo eso? El baño.
Sí.
El baño.
No hay muchas novedades en el baño.
Para mí lo principal de un avión es el baño, que sea grande.
Bueno.
No como los que hay por ahí en algunas aerolíneas. Yo tengo una novia, por ejemplo,
sí,
que es un poquitito robusta, digamos.
Sí.
Y no entra, la tengo que reempujar.
Bueno, reempujar no sé, quizás con alguna maniobra no ingresa...
Sí, y tengo otra novia que le da miedo meterse adentro del baño.
¿Tiene una fobia?
Sí, tiene, creo que es... ¿cómo es? Hidrofobia.
Pero
Vale, ¿hidrofobia cuál es? Esa que te muerden los perros, ¿no?
No, sí, eso es...
Algo así tiene.
Eso usted se confunde con la rabia.
No le gustan los lugares cerrados, qué sé yo. Entonces, como es tan chico el baño...
Sí, pero...
Y un día se la dejaron adentro del baño...
¿A su novia?
Sí, sí, y no le abrieron, no le abrieron. Fue y vino tres veces a Madrid.
Pero que la dejaron varios días, ¿por qué?
Sí, sí, varios días. Justo que nadie iba al baño y la puerta se había trabado. Hasta que por ahí abrieron y la habían desmayada con los ojos así.
Sí, además estaría ahí.
Y bueno, entonces no quiso subir más. Bueno, ahora yo estoy interesado en aviones con baño grande.
Pero
baño, incluso, déjame que le dé una sugerencia, Randazzo.
Sí, sí, dígame.
Un baño medio más público. No individual.
Que entre más gente.
Que entre más gente, que entre y salga, así con mingitorios. Hombres, mujeres.
Sí.
Y no es cierto, es una forma de...
No, pero también si es muy grande es inseguro porque la gente circula.
¿Y qué?
Y se tiene que sentar. No puede estar todo el mundo caminando por el avión.
Ah, tiene razón.
En un vuelo.
¿Cómo se hace cuando hay una turbulencia adentro del baño?
¿Hay de dónde agarrarse?
¿Hay que atarse o qué?
No, usted se agarra.
Ajá.
Igual le recomiendan de...
¿Quién es?
No, le golpean la puerta.
Sí, ¿quién es?
Y le dicen...
Entendí que golpeaban la puerta. ¿Qué pensó que creí que era? Una bocina.
Claro, en este caso sí golpeaban la puerta. Le indican que hay turbulencia, que tiene que volver a su asiento.
Y le digo, mire, por las mismas razones no puedo volver a mi asiento.
Bueno... Digo, trate de ir...
Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario.
Bueno, sí, señor, pero a ver si puedo ir redondeando.
Y... Sí, claro, basta de circunloquio.
Sí, sí, porque tiene que estar... Igual, ¿hay un parlante en el baño? Nunca me tocó que me hablaran...
No, yo me asustaría mucho.
Sí, pero tiene que haber.
Estás en el baño, ahí en la soledad del baño, por ahí sentí que hoy empezás a oír voces. Le dice...
El comandante.
Termina con esta vida de pecado.
No. Esas son sus voces interiores, será.
Claro.
Pero el comandante no, le dice...
Le sale el comandante.
Le da información del vuelo. Hay algunos que son muy habladores. ¿Vio?
Me gustan a mí los habladores.
Sí, pero no dejan dormir. Están de
no, hablando. No, a mí me gusta el hablador, que señal que está vivo el tipo.
Que hay alguien.
Nah, mirá si se tiró en paracaídas y estamos solos.
¿Y usted prefiere que le diga la verdad al comandante, que le diga, vamos a atravesar zona de turbulencia, va a ser una media hora?
Sí, que se va a querer morir.
Sí.
Se va a arrepentir de haber subido.
Pero después va a estar todo bien.
Pero después va a estar todo bien, siempre y cuando, ¿me entiendes?
Porque a veces, no sé si conviene que le digan todo lo que va a suceder.
No, a mí me gusta que me hablen, pero hábleme de las comodidades.
Bueno, ¿tiene pantallas individuales?
¿Pantalla para qué? ¿Para abrincarse?
No, para ver películas. Usted vio que tiene, están como televisores,
no,
pero
me diga.
Que están...
Qué novedoso. Hace 40 años que hay televisión.
Bueno, pero ahora esto también viene con lo mismo. Pero son individuales y vienen en el respaldo del tipo de adelante.
Sí, ¿y que dónde quiere que verla? ¿En su propio respaldo?
Sí.
¿Cómo se tiene que poner de rodillas y mirar para atrás? Muy enojoso.
No, algunos la tienen colgando, señor.
Sí, he escuchado.
Bueno, le baja de un dispositivo que está más o menos a la altura de donde está la luz.
Es un garrón.
Sí. Todo es un garrón.
Sí, ¿no? Sí. Bueno. Pero este es cero kilómetro, tiene que...
No,
por
este
lo menos,
sí,
por lo menos tienen DirecTV o algo.
No, tiene las películas. Usted toca con un botón, elige la película.
¿Cuántas películas tiene? Porque la última vez que fui, primero no andaba.
Sí.
Y segundo, las había visto.
Bueno, porque si usted viaja seguido, creo que hay tres de ida y tres de vuelta, una cosa así.
¿Tres películas? ¿Nada más?
Creo. Sí, ¿cuántas quiere tener? No es un cine.
No quiero elegir como en mi casa, que hay 114 películas, las vi todas. No las cambian nunca. Desde que se fundó la televisión están esas 114 películas.
Sí, peor son las publicidades de los canales de cable, que repiten las mismas los mismos fragmentos.
Sí.
Hay un canal que pasa a Sandra Bullock, un resumen de la carrera de Sandra Bullock, en cada tanda.
Sí, es el canal Universal. Es,
sí, conozco.
Guachón se sí, llama. Sí, sí. Y aparece. Sandra Bullock, dura como 15
pero
minutos.
Pero basta, ya sabemos
basta.
Todo.
Basta, y vos estás viendo Doctor House, que también ya la viste, imagínate.
Pero sí.
Es todo un revival.
Además, todo mi zapping televisivo para evitar ver una película de Sandra Bullock.
Sí,
la tengo que ver
está
ahí.
Dedicada a la evitación de Sandra Bullock.
Sí, y aparece inevitablemente.
Es imposible.
Bueno, no, pero acá quizás ahora haya más películas para elegir en el avión.
Comidas.
¿Eh? Debe haber un menú más amplio.
Comidas.
La comida no viene con el avión, sino la contrata.
Bueno, pero el avión tiene que tener, con un avión con mayor capacidad y mayor comodidad, puede haber mayor variedad de comida. Te la pueden dar caliente, por ejemplo.
Sí, ¿no? Se la dan caliente.
Si hay sistema de cocinas.
Bueno, no, tiene lugares para calentar como un microondas, un conservador así de calor.
Poné unos mangos más, poné algo más.
¿Y qué va a poner?
No importa, qué sé yo.
¿Qué va a poner? Una
pizza no te pueden dar porque la pizza no se puede calentar en el microondas.
No, tiene que
te
salir
queda como una goma.
Sí.
¿Y igual... entonces qué? Yo pago un potosí.
¿Para comer pizza? ¿Para pago un potosí, no?
Bueno, no, peor lo que te dan para comer, que ni siquiera se sabe qué es.
No, bueno, sí, le dan los mostacholes, unos fideos mostacholes.
¿Cómo te va a dar mostachole? ¿Un avión moderno, qué sé yo?
Sí, pero le sirven mucho.
Tiene que tener cocina como acá con estos restaurantes.
Sí.
Que tampoco me va a decir que tienen mucho, que digamos.
Sí.
Y entonces te tiene que dar unos platos así, con una cosa chiquitita, una berenjena con almendras. En su propio jugo.
Sí. En el caso de que lo tuviera.
Y te lo dan ahí y vos por lo menos te sentís que tenés un poco de clase.
Bueno, pero si usted va a primera clase.
Ah, en primera clase, ¿qué hay?
Ahí
se puede apolillar, ¿no?
Ahí,
hay cama
sí.
Directamente, una cama capitoné.
No, o sea, hace. Vamos a decir, ¿cuántos grados? No llega a ser 180.
No, los que había antes tenía 180.
Sí, sí, algunos sí, pero ahora no hay tanto. Sí, porque viaja más gente en avión, no hay espacio.
Claro, o sea, que mete más pasajero. Incómodo, digamos.
Mete más pasajero. Pero ahí usted puede pedir a la carta, ahí le dan un menú.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mozo.
¿Qué se va a servir? ¿Le dan, la copa de bienvenida se la dieron?
No, ¿cómo es? ¿En qué significa?
Le dan, cuando usted llega, le dan una copa de bienvenida.
Espera que no tengo mano.
¿Por qué?
Porque cuando llego al avión estoy con un bolso en la mano, una guitarra.
Bueno, sí.
Tratando de ver cuál es una copa de bienvenida. ¿Qué quiere que tome?
No, pues esperamos
que mientras me la tomo están todos haciendo la cola. ¿Cuándo no arrancamos más?
No, no bueno.
¿Qué me siente para darme la copa de bienvenida?
Se instala un poco y le damos la copa de bienvenida.
Sí.
Mucho antes de que el avión empiece a moverse.
Sí, sí, son como 3 horas antes de que empiece a moverse.
Más o menos.
A mí deme una cebenaco con manice.
Bueno, tiene otros platos más sofisticados, fíjese en la carta, ¿eh?
A ver, la carta, ¿qué es esto que dice acá?
Esto es carré de cerdo con salsa agridulce sobre colchón verde.
¿Sobre un colchón?
Sobre colchón de verdes.
Carré de cerdo con salsa agridulce.
Sí, señor.
¿Sobre un colchón de qué? ¿Verde?
Sí, de verdes, de hojas. ¿Se va a servir eso?
No.
Viene con ciruelas, si quiere.
¿Con ciruelas? ¿Cómo le va a poner ciruelas al chancho?
Sí, señor. El cerdo se lleva muy bien con la fruta.
Ah, sí, ¿no?
Sí, sí. Con el puré de manzanas, con ciruelas, quizás tomates disecados, prefiero.
Sandía.
No, sandía no. Sandía no.
Bueno.
Ah, ¿le dan, sabe qué le dan en primera división? Un neceser. Con peine. Lo que usted quiera, dentífrico, cepillo de dientes, una toalla, pantuflas.
¿Pinza de depilar tiene?
Hay una pincita, no sé si es para depilar esa pinza que...
Ah, qué
es para sacarse un pelo.
Y sí.
Bueno, no sé si para
de
depilar.
Pinza de depilar es para sacarse los pelos de a uno.
Sí, pero...
¿De a cuánto se los quiere sacar?
Pero
porque son 12 horas, ¿me entiendes? En 12 horas uno tiene paciencia y se puede depilar con un guante de boxeo.
Sí. Bajan allá, en Barajas, bajan todos lampiños.
Barajas, sí, tráigame un mucho baraja para jugar acá con... ¿Cómo no dan baraja, dado?
Sí, yo creo que si lo pide uno le dan barajas.
Le tienen que dar.
Yo creo que hay.
Buenas tardes, tráigame un mucho baraja con mujer desnuda.
No, no, señor.
¿No hay sala de juego? Ping-pong, ponele.
No, ping-pong en un avión.
Sí, en un avión, estamos en un avión, señor.
Se le va la pelotita para cualquier lado, ya de por sí se cualquier... va.
Sí, tiene razón, ¿no? Porque como va a 1000 kilómetros por hora,
sí.
Cuando la pelotita queda en el aire, arranca para atrás a 1000 por hora.
No, no es así,
señor. Sí, claro.
Viaja todo a 1000 por hora.
Sí, por eso.
Las pelotitas también.
Pero la pelotita cuando queda en el aire, no.
No, sí,
pool,
señor.
¿Hay pool?
No, no hay pool. No hay ningún avión en el mundo que tenga pool. Ninguna línea aérea, ni siquiera esas de los Emiratos Árabes, están dando ese servicio.
¿Cómo son las líneas de los Emiratos Árabes?
Bueno, son en,
tiene, a mí me gusta mucho un avión lujoso.
Bueno, tiene un sistema de luz del techo.
¡Oh, qué notable!
¡No, espere!
Con razón cuesta tan caro. Claro, si no tiene que andar tanteando con una linterna. O no. Con una vela, imagínese.
No, es un sistema de luz que en la noche hace una fantasía de estrellas. Que usted parece que está a cielo abierto.
Es algo que no me gustaría que me pareciera. Si hay algo que no quiero que me parezca cuando estoy en un avión, es que no está el techo.
Pero usted va mirando.
No me despierto, miro para arriba, veo el techo, entro en pánico, me agarro, me tiro por la ventanilla.
No, es una situación para el relax del pasajero y para la ubicación horaria, porque usted tiene que viajar a Dubái.
Solamente van a Kuwait.
No sabe qué hora es.
Sí, señor. En Kuwait no saben.
A Dubái van, Dubái.
A Dubái,
no,
sí.
No, Kuwait. Va a Kuwait también de venir.
Sí, seguro.
También de venir.
Ahí donde está ese hotel que parece una vela, ¿no?
Sí. Bueno, hay uno en Montevideo, así.
Piano, ¿no hay un piano para que toque Moreira, por ejemplo? Moreira, cada vez que vamos a algún hotel...
La guitarra toca Moreira.
Hay... No, no, usted no lo vio. Cada vez que vamos a un hotel y hay un piano, Moreira se pone
a tocar el piano. Sí. Mire, el champán.
Con un pianista.
Sí, pero en el avión un piano ocupa mucho. Escúcheme, un piano y un pianista son 5 pasajeros que metemos. Hay que... ¡Dejen dormir! Le dice.
No, todos con la copa esa que usted me había dado.
Mire cómo aplauden.
Sí, este es un público fantástico. Para...
Pero vio cómo aplauden a los pilotos, algunos cuando aterrizan los pilotos, a veces ¿qué hacen? Aplaudiendo al piloto.
Sí, a uno lo sacaron en anda el otro día. Le hicieron repetir el aterrizaje.
No, señor, deje.
Sí, empezaron una más y no molestamos más. Entonces el tipo levantó vuelo, le dio... Otra vueltita más y aterrizó de nuevo y todo. ¡Bien! 5 veces tuve que...
¡Ey, señor! Vamos a llegar tarde a donde queremos.
Bueno, no importa, asistir. Pero... no hay piano.
No, no hay piano. No hay piano.
¿Bingo?
Tampoco. Si usted quiere, si va en grupo...
Eso, bingo, este no tiene voluntad.
No,
estamos
bingo.
12 horas y viene un tipo, te vende los cartoncitos, qué sé yo. El 17 canta... Y se por ahí nos ganamos algo.
Se le mueven los porotos, las fichas.
Una botella de sidra, algo.
No, eso sí, le traen champán después.
No, no, pero digo ganar algún premio.
Ah, no, ganar premio no. En algunas líneas aéreas sí le venden cosas, ¿vio?
Sí, te venden también.
Sí, venden.
Zapatos, ponele.
No, zapatos no. Le venden productos gastronómicos, juguetes, avioncitos de la misma línea aérea, pero de juguetes.
Quiero.
En miniatura.
Bueno,
está Moreira, aquel del sombrero.
Sí.
Para mí cualquier tipo con sombrero es Moreira. Así que sospecho que debe ser él.
Bueno, vamos a ver qué hora es. Es tardísimo.
Sí, me imagino porque
bueno,
se está ahí parado.
Entre breves instantes aterrizaremos aquí mismo y comenzará nuestro show bailable. De manera que se recomienda echar a las viejas y correr las sillas en ese orden. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobUp Creator, una solución. MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
En Gente Exclusivo, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, la pareja del momento, nos confiesa: en nuestro amor todo fue un torbellino. De regreso en la Argentina sueñan con casarse, ella volver al ruedo como actriz y él jugar y ganar en Boca. Además, Guillermina Valdés prepara una obra de teatro erótica y asegura: Marcelo me apoya en todo. Y el adiós a Estrasera. ¡Gente!
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí, aquí presente.
¿Cómo no? Negro, grita Juan. Dijiste una vez que no te gustaba firmar libros. ¿Quién dijo que no? Si no, eso me gustara firmar. Yo creo que he sido la persona que más libros ha firmado en el mundo. Sí. Lo digo en serio.
Yo doy fe.
Creo que debo tener un récord Guinness en Córdoba.
En Córdoba, sí.
En Córdoba yo empecé un día a firmar allá por las 6 de la tarde y terminé a las 5 de la mañana con un intervalo para dar una charla en el medio, una charla de una hora y media. Y a las 5 de la mañana yo estaba firmando todavía en el Cabildo de Córdoba y había gente que venía y se incorporaba a la cola. A esa hora alguien dispuso que entraran los que estaban en la cola, cerraran y bueno, hasta ahí llegábamos. Y yo tenía los dedos con curita porque estaban todos llenos de callos. Así que calcule si me gustará o no firmar libros. Para hacer que no me gusta.
Una condena muy grande. Sí, sería.
Eso se acuerda mucho en Córdoba, porque es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Sí, me gusta, me encanta firmar libros. Dolina, vine a verlo el lunes, me atendió el de seguridad y me dijo que eras vos. que él era yo, ¿no?
Sí.
Ante la duda me quedé, me habló de la historia de los empleados de seguridad y después cantó Mano Blanca. Me firmó el libro. Bueno.
Era.
Y después, como todo encargado de seguridad, me echó a patadas, dice Damián de Valcarce. A mí también me pasó algo parecido.
Sí. Tiene, hay que mentir el nombre a los de seguridad. Creo que le piden nombre, documento.
Sí, yo le digo Juan Pérez, ponele.
Sí, sí, sí. Cuando en los edificios esos de oficinas le piden, dígame el nombre, el número de documento.
Porque si vos le decís el nombre verdadero, después te hacen algo que no me puedo acordar qué, pero se te meten en tu casa, ponele.
Sí,
ya sé, te saca la plata del banco.
No, no le saca nada.
Ah, no, ¿y entonces por qué?
Solamente un apellido difícil se inventa y le pregunta que se lo deletree, itzi bitzi, cosas así, para molestar, nada más.
Bien.
Aquí dejan felicitaciones por los 30 años en la radio, dice José Fernández, esto. Con razón no veía. Saludos desde Venezuela. ¿Pero está acá o no? Ah, no, será desde Venezuela, pero no sé. Bueno. Francis y Sonia de Posadas, Misiones, dice: de luna de miel, vienen de luna de miel a este
¿A
programa.
¿A dónde están?
Hay
Deben
que pasar
ser
la madre.
Eso. Deben ser esos que están ahí. ¡Eh, señor!
¿A dónde fuiste de luna de miel? A La Venganza Será Terrible.
Dios mío.
Causal de divorcio. Bueno, y encima en Posadas vamos a estar dentro de poco. Así que, mira, vinieron y.
Sí, vamos
a ver allá. Sí.
Gastaron la luna de miel.
Bueno, y hay así, hay pedidos. Oración del remanso le pide.
¿A usted que le gusta tanto?
Y así hay varios. Bueno, ¿lo quiere llamar al sordo?
Sí.
Y ya llega. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Para Rochi le piden Alma de Loca.
Alma de Loca. ¿En qué tono lo hace usted?
La verdad que no me acuerdo. Creo.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo lo diga lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, mire, aquí es que había alguien que le pedía mano blanca.
Bueno,
además de pedirlo, mire, pero le hacen la siguiente pregunta. A ver, dice, sobre la parte que dice, el orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Dice, ¿qué quiere decir? Disculpe la ignorancia, gracias. No.
La estrella de bronce que cita antes. La estrella de bronce es una estrellita de adorno que va en las cintas de cuero. Ajá. Antes dice, reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la cinta de cuero. Es un adorno de talabartería.
Claro.
Y el orgullo de ser bien querido, porque era un adorno, un pequeño lujo que revelaba cierto cuidado por parte de alguien. Mm. Yo no sé si la conozco bien.
¿Dónde va, carrerito del este? Azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once que cruza ligero las calles del sur. Pretenito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Pretenito, mano blanca, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bueno.
Bueno, tenemos muchos pedidos hoy.
Bueno, dale.
Le piden Amores de Estudiante.
A ver.
Vamos a ver si nos sale.
Vamos a intentarlo, sí.
Muy difícil. Que ruega desde la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mí. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi ciel,
bandada de recuerdos
de un tiempo.
Bueno, aquí de Pablo para L, así lo solicitan a primera vista.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, cuando te vi me enamoré, maratzai soye, taya, taya, ahí. Oh, my mind, I'm tired.
A ver, maestro, para Ana le piden pobre mi madre querida.
Bueno,
hoy Moreira viene así.
No, porque la canté justamente hoy en el día, por eso
¿en
me
serio?
Sorprendí.
Sí, la canté.
¿A otra madre? En una reunión de asado con unos amigos.
Qué fantástico. Bueno, para todas las madres del mismo.
Exactamente.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barrón negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Ay, la la la, la la la. Ay, la la la, la la la.
Qué lindo, maestro.
Bueno, mire, le piden Garota de Ipanema.
Bueno. ¿Vino el flautista? Ahí está entrando, detrás de Barton.
Ahí está, sí. Pase.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinha? Tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
si ela só pensa que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Bueno, maestro, nos vamos. Ya llega tiempo de show también, con muy buena música por Radio del Plata. ¿A quién le pedían Rosana de Silvio Rodríguez? Pero por ahí quiere irse con otra cosa.
¿Quiere irse más arriba?
Sí. ¿Más arriba?
Yo
de forma más fervorosa.
Lo que más me está gustando es la Rodríguez Fernández.
¿Cuál?
La Rodríguez Fernández, últimamente la canto todo el tiempo. Es la única canción que quiero.
Está bien.
Pero, esa y Oración del Remanso.
Lo que pasa es que me la quiero aprender, me quiero aprender.
El principio, ¿no?
Me voy a aprender mañana el principio. Cante cualquiera usted.
Bueno, vamos a irnos más abajo.
Entonces.
Bueno, canto un poquito de esa canción que habían pedido.
Dale, dale. Está rara la guitarra, ¿eh? Que vino el japonés.
Ahí va.
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida, como un rego en la sombra, resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escribo los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:03. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 6 décimas, humedad 79%. Agustín Rossi cuestionó a los candidatos vinculados a los sectores del poder económico. El ministro de Defensa y precandidato presidencial por el Frente para la Victoria se expresó de esa manera en la presentación de su libro en Bursaco.
Los actores en general siempre han sido los mismos. Yo les copio, lo único que les copio a Macri, la definición del círculo rojo. ¿Se acuerdan ustedes? Macri dijo, ¿por qué se alía con Massa? Porque el círculo rojo me lo pidió. El círculo rojo parece que no está muy contento con Massa últimamente, digamos, ¿no? Es eso que es la coalición de los partidos políticos opositores, de los políticos opositores, de los medios de comunicación opositores, de la derecha en términos generales, me parece que, sin duda, se ha expresado en diferentes momentos en la Argentina. Al círculo rojo le decimos que no le tenemos miedo, que lo esperamos en las elecciones de octubre de este año, que hay una sola manera, por suerte, en la Argentina para llegar a la Casa Rosada, que es con los votos.
Definen la jurisdicción en la causa abierta por el choque de helicópteros en La Rioja. Las autoridades judiciales de la provincia quieren determinar si corresponde al fuero federal u ordinario. Por su parte, la Fiscalía de París también va a investigar la tragedia en donde murieron 8 ciudadanos franceses y 2 argentinos.
Internacional.
El Estado Islámico ejecutó a 4 hombres acusados de homosexualidad y blasfemia. Fueron decapitados de manera pública en la provincia de Nínive, en el norte de Irak. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 30 años.
Deportes.
Boca intentará ser el único puntero del grupo 5 de la Copa Libertadores. Recibirá al Zamora de Venezuela, el último de la tabla y que no tiene unidades. El Xeneize tiene 6 puntos y comparte el liderazgo con Montevideo Wanderers, que tiene un partido más. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 6 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.